¿Creen ustedes que las personas están confundidos acerca de Dios? ¿Creen que la gente está confundida acerca de lo que es un cristiano? He escuchado todo tipo de cosas, y ustedes también, ¿verdad? Un profesor mío en la universidad en Cuernavaca me dijo que los cristianos eran racistas. O tal vez hayan oído que los cristianos se visten de cierta manera o son hipócritas, ¿no? Porque conozco a un pastor que hace esto y lo otro. Escuchamos todo tipo de cosas, cosas que se contradicen entre sí. Realmente esta confusión se remonta a Génesis 3 en el huerto de Edén. ¿Es Dios realmente bueno? ¿O hay algo bueno que Él no nos está dando? El fruto prohibido. Hay personas a nuestro alrededor que parecen estar sirviendo a Dios, pero ¿es realmente el mismo Dios? Estamos a punto de sumergirnos en un estudio del libro de Hebreos. Y cuando se escribió el libro de Hebreos en la Biblia, el mundo era muy diferente en algunos aspectos, pero muy similar en otros. Probablemente fue alrededor de los años 60, unos 30 o 40 años después de que Jesús fue crucificado y resucitó. El cristianismo ya era una religión importante en el Imperio Romano. Algunas personas probablemente todavía lo consideraron como una secta judía. En este momento el templo todavía estaba en Jerusalén, todavía había sacerdotes judíos y holocaustos, ofrendas quemadas de animales. Y el templo fue finalmente destruido en el año 70 después de Cristo. En 70 fue destruido por Tito y sus legiones, pero eso aún estaba en el futuro. En este tiempo, por supuesto, había innumerables religiones en el imperio. Estaba formando por muchas naciones con sus muchos dioses.
Muchos judíos en este tiempo se habían convertido al cristianismo y ellos sabían mucho de las escrituras, pero también tenían sus propias tradiciones y costumbres, ¿no? Y también han sido influenciados por su cultura. Entonces, tenemos muchas cosas que entran en la iglesia. El autor de Hebreos tuvo que romper todas estas ideas y llegar a la verdadera carne del Evangelio, del cristianismo. Y tenemos tradiciones e ideas también, ¿no? Y a veces el cristianismo suena como un cliché, ¿verdad? Escuchamos cosas tantas veces que ya no significan nada, y a veces son ciertas y a veces no. Debes creer en Jesús para ser salvo. Es cierto. Pero, ¿qué significa, no? O aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Eso se escucha a menudo. Y creo que hay buenas razones para decirlo. Pero esa frase no está en la Biblia. Recibe a Jesús en tu corazón. ¿Sabías que esta frase tampoco está en la Biblia? ¡Qué sorpresa!, ¿no? Pero la escuchamos todo el tiempo. Entonces, ¿de qué manera invita la Biblia a la gente a la salvación? Si no es así. Buena pregunta, ¿no? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso no se encuentra en la Biblia tampoco. He escuchado que Gandhi dijo que deberíamos odiar el pecado, amar al pecador, pero Gandhi era un hindú que rechazó el cristianismo, ¿verdad? Bueno, tenemos muchas ideas sobre Dios y sobre cómo ser un cristiano. ¿Nuestras ideas son correctas? ¿O realmente entendemos lo que es el cristianismo? ¿De verdad? Creo que todos tenemos ideas verdaderas y ideas no tan verdaderas, ¿verdad? Pero ¿cuál es la verdad? Vamos a buscar la verdad. Algunas personas piensan que el libro de Hebreos puede ser la versión escrita de un sermón que alguien predicó. ¿Y cuál fue el propósito del sermón? Bueno, muchos de los judíos en la iglesia estaban confundidos. Algunos pensaron que deberían volver y comenzar a ofrecer sacrificios en el templo de nuevo. Y estoy seguro que fueron presionados por sus familias, ¿verdad?, a regresar al templo. Y así, el autor de Hebreos explica los conceptos bíblicos, ¿no? ¿Es eso real? ¿Es esto realmente de Dios? ¿Cómo se relaciona este hombre Jesús con las escrituras hebreas, las escrituras del Antiguo Testamento? ¿Dios ha cambiado de opinión? ¿Qué es diferente y qué es lo mismo? ¿Cuáles son las recompensas de seguir a Cristo, a Jesús, y cuáles son las consecuencias si no lo hago? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Ese es un gran tema hoy, ¿no? En la televisión, en YouTube, en la calle. Opiniones, 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 ¿no? ¿Qué es Jesús? Y así, al estudiar Hebreos, haremos muchas preguntas importantes. Una pregunta: ¿es el cristianismo realmente lo mejor para mi familia? Pregunta importante, ¿no? ¿Es la salvación realmente importante o es suficiente vivir una vida buena? Pues, ¿qué es la salvación? ¿Es importante para mí hoy o es solo útil para llevarme al cielo algún día? ¿Debo confiar realmente en lo que dice la Biblia o hay alguna otra verdad que es más importante en mi vida diaria? Bueno, hablando de la Biblia, ¿por qué todos esos animales fueron quemados como sacrificios en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué Dios hizo todas esas leyes? ¿Simplemente eligió un día para crear un montón de leyes al azar? ¿Hay sacerdotes en el Antiguo Testamento? ¿Debemos tener sacerdotes hoy? ¿Y qué hay de todas estas otras religiones e iglesias, ¿no? ¿Debo ir, por ejemplo, a la misa? Bueno, tenemos católicos, mormones, testigos de Jehová, adventistas, la luz del mundo, hinduismo, islam, budismo, personas que son espirituales pero no religiosas. ¿Todas las religiones son verdaderas o ninguna de ellas? ¿Por qué murió Jesús? ¿Fue solo una injusticia o un plan de Dios? ¿Dios todavía nos está hablando a nosotros directamente como a los profetas? ¿Todavía hay profetas? ¿Podría Dios cambiar? Por supuesto que conoces mis respuestas a algunas de estas preguntas, ¿no? Pero estas son preguntas serias. Preguntas sobre Dios y los humanos y el propósito de la vida. Las respuestas pueden cambiar la forma en que pensamos y vivimos, ¿verdad? Hebreos está escrito para personas que enfrentan persecución también, enfrentando a familias que no entienden, que son hostiles hacia el cristianismo. Estas personas necesitan saber la verdad clara. Veamos el comienzo del libro, Hebreos 1, 1 y 2. Hebreos capítulo 1, 1 y 2. Busca en tu Biblia. Siempre debes mirar en tus Biblias, pero como es breve, también lo pondré aquí en la pantalla. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Ok, hay dos personas mencionadas en esos versículos. ¿Quiénes son? ¿Quién? Dios y el Hijo, un Hijo. Ok, muy bien. Dios y un hijo. Así que Hebreos comienza como lo hace Génesis, ¿no? Con Dios, primero. Y Dios hace una cosa primero. ¿Cuál es el primer verbo aquí? Habiendo hablado, ¿no? Hablar. Ajá. Dios habla, Dios ha hablado. Eso es como Génesis también, ¿no? Es así, Dios creó el mundo hablando con su palabra. Aquí habló a los padres, a los antepasados del pueblo judío, y habló a través de los profetas, ¿no? Dios nos ha dado información acerca de sí mismo. Empezamos ahí. Sí, podemos saber algo acerca de Dios, porque Dios habló. En realidad, nada comenzó hasta que Dios habló. ¿Sí? En otro tiempo, o hace mucho tiempo, Dios habló a través de los profetas. Hablaremos más sobre eso en un minuto. Pero ahora, en los últimos días, nos ha hablado por su Hijo. Literalmente, en griego, es por Hijo. Es como el apóstol Pablo hablaba griego, tú hablas español y Dios habla hijo. Es algo así. Ese es el lenguaje en el que nos habla, nos hablará en hijo en el libro de Hebreos. El hijo es la clave. ¿Y quién es el hijo? Dice, heredero de todas las cosas. Eso es interesante. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a aprender más sobre eso más tarde, en otras semanas. Pero déjame decirte que el hecho de que el Hijo es heredero de todas las cosas es muy, muy importante para nosotros como cristianos. El Hijo es heredero y también dice por quién o por medio de quién Dios hizo el universo. Eso es aún más misterioso, ¿no? ¿Dios hizo el universo por un hijo? Hebreos explicará esto más tarde también. La próxima semana hablaremos de eso. Pero universo es una gran palabra en griego. La palabra es eonas. Puedes oírlo, ¿no? Es eonas, es como eones, ¿no? Significa las eras o las épocas. Podemos decir las eternidades, algo así. Por medio de un hijo hizo las eternidades. Todo el tiempo y todo lo que hay en él. ¿Sí? Tiempo, energía, material, planetas, átomos, vida, movimiento, física, música, todo. Dios creó todo lo que alguna vez fue y siempre será. Por un, ¿qué? Un hijo. Y el hijo lo hereda todo. Una cosa que sabemos, este hijo es un poco importante, ¿verdad? Por encima y más allá del tiempo y el espacio, hay un hijo. Nos ha hablado por su hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Queremos entender qué significa todo esto, pero tendremos que esperar otra semana. El pueblo judío tuvo un problema que todavía tenemos hoy. Pues mis padres o abuelos o antepasados, ¿y si creyeron algo diferente? ¿Me estás pidiendo que siga a Jesucristo? ¿Estás pidiendo que rechace generaciones de tradiciones y costumbres? Tienes una religión novedosa, ¿verdad? ¿Pero qué pasa con el templo, las fiestas, la ley? Quiero seguir la antigua religión. Bueno, Hebreos va a hablar sobre algunas de estas cosas más adelante, pero una cosa está clara en el primer versículo. Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, ¿no? No, eso no es una novedad. Esto es antiguo, muy antiguo. Hay algo nuevo, sí, pero hay una conexión. Este es el mismo Dios, el Dios de los profetas, ¿no? Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en muchas ocasiones, o también se puede traducirlo en muchas partes o muchas porciones, ¿no? A lo largo de la historia, Dios nos dio pequeñas revelaciones, pizcas de información. Le habló a la serpiente en Edén, ¿no? La simiente de la mujer herirá tu cabeza. ¿Ah? La lucha final contra Satanás. El gran guerrero será un hombre. Le habló a Moisés, como ya hemos leído esta mañana, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos. Ah, viene un profeta especial y vendrá de ¿cuál nación? Israel se llama, ¿no? Entre sus hermanos de Israel. El rey David escribió palabras proféticas de Dios. Jehová, Yahvé, dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, el Mesías sería más grande que el rey David. Un rey y un sacerdote para siempre, dice más adelante en el Salmo. Un profeta, un sacerdote y un rey. Dios le habló al profeta Isaías, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yahvé. ¿Recuerdan quién es Isaí? ¿Quién es?
El abuelo de ese abuelo, padre de David, ¿no?
Es padre de David, sí, padre de David. Entonces el Mesías va a venir de la familia de David, ¿verdad? El Mesías sería un descendiente de David, enviado en el poder del Espíritu Santo. Miqueas 5. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Nacerá en... Pueden hablar, ¿eh? Está bien, no pasa nada. En Belén. Bien hecho. Daniel 9, no tenemos tiempo para hablar de todo eso, pero Daniel incluso calcula el momento en que vendrá el Mesías. Zacarías 9. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asno. Salmo 22. Me horadaron o atravesaron las manos y los pies. Ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Isaías 53. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Cada uno de esos pasajes escritos siglos antes de que Jesús naciera. Dios habló, ¿no? ¿Quién más podría haber sabido los detalles del futuro? Dios habló en muchas ocasiones y de muchas maneras por los profetas. Dios nos ha estado hablando desde el principio de los tiempos, antes de que Cortés llegó a México, ¿verdad? Antes de la fundación de Tenochtitlán, ante el gran imperio maya. Dios estaba hablando antes de que se fundara cualquier imperio humano, ¿O se inventó cualquier religión hecha por hombre? Pero en esos últimos días, ¿cuándo son los últimos días? Bueno, para los judíos fueron después de la venida del Mesías. Entonces, cuando Jesús vino a Israel, comenzaron los últimos días. Todavía estamos en los últimos días. Por ejemplo, Jeremías 33, 14 a 15 dice: vienen días, declara el Señor, en que cumpliré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. En los últimos días viene el hijo de David, ¿verdad? ¿Sí? Primera de Pedro 1:20, porque él, Cristo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos, ¿qué? Últimos tiempos, por amor a ustedes. Los últimos días son cuando Dios dio su mayor revelación de todos, de todas. No hablando a través de los profetas, pero por el, ¿qué? Hijo. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar hoy en 8 con algunas de las cosas más prácticas que necesitamos saber. Si quieres entender a este hijo, si quieres saber cómo hablar con tus vecinos y familiares, prepárate para tomar notas hoy en 8. Pero bueno, ahora vamos a orar. Oremos. Padre, sabemos que hay muchas cosas que no entendemos, pero te agradecemos por hablar. Gracias. Te damos gracias por darnos tu palabra. Y solo vemos en estos dos versículos que finalmente nos ha hablado por el Hijo. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones para escuchar lo que tu Espíritu quiere decirnos en las próximas semanas. Te agradecemos porque sabemos que quieres que te escuchemos, sabemos que quieres que entendamos, escuchar de tu amor, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.